Andrade, el físico investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jorge Aliaga, quien es uno de los científicos que está trabajando desde hace tiempo no solamente en el análisis de los datos de la pandemia aquí en el país, lo pueden ver a través de las redes sociales, sino también en cómo prevenir la transmisión. Gisela.
Arroba Jorge Luis Aliaga. Buenos días. Acá Gisela Busaniche y Diana Costanzo te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Gisela, Diana. Bien, bien, bien. Por suerte, bien.
Bueno, con estos nuevos descubrimientos teníamos ganas de hacerte más preguntas porque nos quedaron algunas preguntas respecto a el tema del el aerosol.
Sí, claro.
En mi caso, lo que te quería preguntar es, el otro día el español marcaba que lo más importante es el barbijo y el lavado de manos y que no se había demostrado tanto el contagio del coronavirus por superficie, sino más por aire.
Sí.
La pregunta es entonces, ¿por qué el lavado de manos a cada rato si en realidad no tocamos? O cuando tocamos el aire, podemos, o sea, a través de las manos, o sea, en el aire están las partículas de COVID y así no, podemos contagiarnos.
No, bueno, a ver, la realidad es que el lavado de manos es una, digamos, una costumbre sana que evita un montón de enfermedades. Es decir, que tener un poco de cuidado de que cuando uno va a hacer ciertas actividades que impliquen tocarse la cara, los ojos, la boca o comer, por ejemplo, digo, higienizarse las manos es algo que te enseñan a vos de chiquito.
Sí.
Es decir, anda a lavarte las manos antes de sentarte a comer. Es decir, me parece que eso es una cosa que, te diría, aunque no hubiera demasiada evidencia del contagio por gotas, igual sería una recomendación razonable. Vos pensás que es una enfermedad nueva, que no tenemos absolutas certezas, entonces es más fácil incorporar recomendaciones que sacar recomendaciones. Por un tema de principio precautorio.
Sí.
Es decir, ante la duda, por las dudas, evitemos un fallecimiento, evitemos un caso grave tomando un recaudo más. Y lo vamos reforzando a medida que vamos aprendiendo un poco más. Entonces, la gente que entiende mucho de este tema dice, y la verdad que tan importante lavar todo lo que viene del supermercado, parece que no es. Ahora, bueno, vos querés dedicarte un rato y quedarte tranquilo, hacelo.
Pero y sí, no por las dudas.
Claro, pero no es una cosa tan importante. Lavarse las manos, bueno, es un tema de higiene, es un tema de cuidados, es conveniente, más que nada porque si uno se va a andar, a ver, suponete que vos sos una persona que en general no se toca la cara, que es muy raro porque uno lo hace inconscientemente, ponele. Entonces, bueno, no es tan importante lavarte las manos. Ahora, suponete que tenés, no sé, una obsesión de esas, te comes las uñas. Bueno, mejor andate lavándote la mano seguido porque estás todo el tiempo tocándote la boca.
Perfecto, Jorge.
Jorge,
Diana.
Y hablábamos de este trabajo que estás realizando desde la Universidad de Hurlingham. Una de las cuestiones en las que trabajaste fue en el protocolo del regreso a las aulas y también en este diseño de unos medidores para el dióxido de carbono, que sin duda es muy importante para saber cómo está el aire en un ambiente cerrado. ¿Qué puedes contarnos acerca de estos dos aspectos de tu trabajo para prevenir esta transmisión a través de los aerosoles?
Bueno, como ustedes decían, el experto es José Luis Jiménez, gente que trabaja con él. Ayer, en particular, sacaron una declaración muy importante pidiendo al gobierno de Estados Unidos que le den el énfasis que corresponde a la transmisión por aire. Yo escuché estas cosas de Jiménez hace, no sé, te diría por octubre del año pasado, y tomé nota. Me pareció que era un tema importante, entonces lo empecé a difundir, lo incorporé en el protocolo de la Universidad de Hurlingham, en protocolo de presencialidad, digamos, limitada y todo, y lo que pusimos fue una cosa técnica, que es lo que uno tiene que poner en un protocolo, y es que en la universidad hay que estar siempre a 2 metros, siempre con tapaboca, y en los lugares cerrados, además de eso, garantizar que haya 6 renovaciones de aire por hora. ¿Eso qué quiere decir? Que si vos estás en un ambiente, vos tenés que garantizar que el aire que está dentro se cambie completamente 6 veces en una hora. Eso es una cosa muy técnica que en principio es difícil de cuantificar. Entonces, bueno, obviamente para eso había escribí un protocolo de cómo medir, generando dióxido de carbono. Vos sabés que el hielo seco, por ejemplo, es dióxido de carbono sólido, hielo.
Sí.
Digamos, es en estado sólido. Cuando vos lo sublimás, es decir, el dióxido de carbono pasa directamente de sólido a gas, es el gas que después es similar al que al que nosotros exhalamos cuando vivimos. Entonces, bueno, vos podés generar en una atmósfera el dióxido de carbono, por ejemplo, poniendo hielo seco, y después midiendo cuando ventilás cómo baja el nivel de dióxido de carbono en el ambiente, y con eso medís la ventilación. Ese es el protocolo técnico que escribimos. Ahora, después, vimos que en particular Jiménez y el grupo Aireamos en España estaban impulsando una iniciativa que era, bueno, hagamos una cosa más simple, algo más sencillo que todo el mundo lo pueda entender. Y como yo te dijera, mira, yo no te tengo que explicar demasiado cómo mide un termómetro. Vos sabés que si da más de 37 tenés fiebre y si da menos de 37 no tenés.
Sí.
Y ya está. Bueno, te dijeron, bueno, ¿cómo podemos simplificar? Y bueno, en general, cuando uno tiene una ventilación, como te decía antes, de más o menos 6 renovaciones por aire, de aire por hora en el ambiente, más o menos el nivel de CO2 no supera las 700 partes por millón, entre 700 y 800. Entonces, bueno, digamos un mensaje claro. Si vos estás en un ambiente y tenés el nivel de CO2 por abajo de 700 o 800 partes por millón, es seguro. Una cosa que no dijimos es que en el exterior, hoy en día, y hoy digo hoy en día, ahora te voy a explicar por qué, tenemos más o menos 400 partes por millón de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el gas tan conocido del efecto invernadero, del cambio climático.
Claro, está el oxígeno y el dióxido que hacen al aire, diríamos.
En realidad el aire es mayoritariamente nitrógeno, pero como el nitrógeno no lo usamos, es decir, lo usan las plantas, pero nosotros mucho no lo estamos usando. Para nosotros lo importante es el oxígeno, porque sin oxígeno no vivimos.
Sí.
Y cuando tomamos el aire, una parte del oxígeno que tiene el aire, lo transformamos en dióxido de carbono. Entonces, el aire que nos entra a los pulmones tiene, como te decía, el aire exterior, 400 partes por millón de dióxido de carbono. El que exhalamos tiene 40.000 partes por millón. Si es muchísimo más, ¿por qué lo generamos nosotros al vivir? Eso va quedando acumulado en el ambiente, y esa es la sensación, viste, cuando vos entras a un ambiente y decís, ¿está pesado?
Sí.
Bueno, eso es porque justamente hubo poca renovación de aire, se acumuló el dióxido de carbono, genera esto, una analogía que se la escuché a la científica Sol Minoldo y me pareció muy interesante. ¿Viste que a veces cuando uno está nervioso te hacen respirar en una bolsa?
Sí.
Así, pues, que vos exhales y respires
en una bolsa.
Porque estás respirando tu propio aire con dióxido de carbono y te adormece. Entonces, un exceso de dióxido de carbono no es bueno porque baja el rendimiento de las personas, en particular de los chicos, y además te da la idea de que, digamos, mucho del aire que está en la habitación ya lo respiró otra persona.
Entonces, si llegara a haber partículas suspendidas de coronavirus y hay alta tasa de dióxido de carbono, uno se da cuenta que no está circulando el aire, entonces estás más propenso a contagiarte.
Así es. La probabilidad tiene que ver con cuántos casos hay en una comunidad de coronavirus, porque vos podrías estar a los besos con todo el mundo, pero si no hay casos de coronavirus, no te vas a contagiar. Si, obviamente depende de cuántos casos haya en cada comunidad y depende de los cuidados. Uno de los cuidados, además de distancia, además de tapaboca, además de lavado de manos, uno de los cuidados es ventilar el ambiente. ¿Y cómo podemos medir si el ambiente está suficientemente ventilado? Midiendo el dióxido de carbono.
Que eso es lo que está generando en la Universidad de Hurlingham. Muy interesante. Hablamos con el físico Jorge Aliaga de la medición también del aire por la circulación. Y por otro lado están los filtros. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y otras provincias también, compraron filtros para las aulas en el caso de que no haya ventana, pero están siendo bastante cuestionados porque aparentemente compraron un filtro que no estaba recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Digo aparentemente porque no lo pude chequear, pero te quería preguntar si vos tenés una idea de que es necesario un filtro en un lugar cerrado sin ventana, si recomendás eso, y qué tipo de filtro.
A ver, el concepto de la gente con la que yo estoy trabajando, y de hecho España está pasando por el invierno, con lo cual en España ya tuvieron este debate, el concepto es que lo que uno tenía que tener es ventilación, no filtrar. Es decir, el concepto fundamental es hay que tratar de ventilar. En particular, por el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, un aula debería tener ventilación natural y luz natural. Si no tiene eso, no debería estar habilitado para un aula. Entonces, digo, si vos me decís que hay un aula que no tiene ventanas, ya de por sí no debería estar habilitada por código de la Ciudad de Buenos Aires.
Doctor, ¿es lo mismo ventana que da al exterior o ventana que...? Hay muchas escuelas que tienen ventanas que dan un patio interno.
Bueno, perfecto. El tema es, en general, esos patios internos, yo ayer me mostraban una foto de uno, uh-huh. y era un patio interno que le habían puesto un techo claro. muy alto, sí. que en el medio del techo, ¿viste esas ferias que viejas que hay en la Ciudad de Buenos Aires con techo? Yo me hacía esa analogía, con techo de chapa que en el medio tienen un pescocho levantado un sector y en el vertical aberturas para ventilar.
Claro. Sí.
En general los techos que yo he visto tienen esas cosas, no son herméticos.
Okay.
Entonces, lo que vos podés hacer, es decir, digo, el concepto tiene que ser, ¿cómo hago para ventilar mejor?
Claro.
¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si vos tenés una ventana que da al exterior y ese día no hay viento, vos podés poner un ventilador empujando el aire para fuera del aula y te ayuda a moverlo. Si okay. vos tenés un patio cerrado y abrís ventanas del patio, abrís una puerta que tengas con una reja o abrís, digamos, ponés un extractor que empuje el aire para afuera en el techo, uh-huh. ya con eso generás corriente de aire.
Claro.
Por eso te digo, acá hay un problema serio de concepto. Se tiraron a poner una cosa tecnológica sin explorar lo que era más razonable y más fácil.
Y más barato también.
No, bueno, esos equipos además, por lo que estuve viendo en la licitación, salen 150 mil pesos cada uno. Uh-huh. Y hay que después hacer mantenimiento, cambio de filtro, etcétera.
Claro. Un ventilador es más barato.
¿No? Un ventilador es más barato y abrir ventanas es un poquito más barato también.
Todo eso es más barato y poner un medidor de dióxido de carbono y que la gente... Porque hay una diferencia muy grande. Cuando vos filtrás, no ves lo que está pasando. Vos tenés que confiar que el filtro fue bien dimensionado para el ambiente, claro. que está filtrando lo suficiente, pero no ves, porque el virus no se ve y el aire no se ve.
Claro, y cambio, Jorge, con respecto a estos medidores, que ustedes diseñaron en la Universidad de Hurlingham, ¿ya tienen convenios firmados con intendentes, por ejemplo, bueno, de la misma localidad y de Morón para garantizar esta provisión? ¿Dónde van a ser utilizados estos medidores? ¿Tienen ya esta información?
Eso lo va a manejar cada municipio, pero entiendo uh-huh. que van a poner en los colegios. Y lo primero, a ver, básico, al menos uno por colegio, porque vos podés ir pasando con el medidor y verificando que la ventilación esté bien. Esto es importante. El dióxido de carbono y la ventilación empeora muy rápido y también mejora muy rápido. Es decir, si uno abre y mueve un poco el aire,
ya está.
Este problema se resuelve, no es tan sofisticado. Ahora, okay. si vos no medís, estás a ciegas. Y el problema con respecto a los filtros que vos me decías del gobierno de la ciudad... Efectivamente, pusieron una cosa que no te permite saber dónde estás parado porque tenés que confiar que estuvo bien dimensionado. Esos equipos con los técnicos que yo he hablado suenan a ser muy chicos para poder tener el flujo que ellos dicen que tienen, pero más allá de eso le han puesto unos agregados que filtran con radiación UV, que agregan ozono que es tóxico, que dicen que solo prende de noche, pero también podría ocurrir que haya un error. Es decir, tiene agregados tecnológicos que... complejizan un tema que en realidad, ponele, el uso adecuado de ese tipo de equipo suele ser para un quirófano, para un laboratorio donde vos no podés tener polvo y entonces no podés ventilar.
Claro.
Es decir, para lugares donde... no una escuela. Y paradójicamente, en España, y este debate se dio, en los lugares que optaron, en lugar de por medir dióxido de carbono y ventilar, por poner estos equipos, fueron en los ayuntamientos, los lugares que están gobernados por el Partido Popular.
Además, Jorge, estos medidores tienen un costo relativamente bajo y en particular, además de en las aulas, ¿se recomienda, por ejemplo, nosotros que trabajamos en espacios cerrados, como bueno, estamos obviamente respetando los protocolos y hay un grupo en el estudio y otros estamos afuera de la radio, pero digo, ¿se recomienda, por ejemplo, en un espacio como un estudio de radio, un estudio de televisión?
Una oficina, por supuesto. Uh-huh. Cualquier lugar cerrado. Que haya personas, y olvídate de, sacate del coronavirus, pensá el día de mañana. Nosotros tenemos una tasa de enfermedades respiratorias, de contagio, muy alta. Y, si, y eso, buena parte del problema es porque no ventilamos lo suficiente, en particular en invierno. Si nosotros, y en España midieron, por eso lo importante es medir, abriendo 10 centímetros una ventana y dejando abierta la puerta que da un corredor, alcanza para ventilar. Entonces, vos podés tener un ambiente con un aire de bajo riesgo, evitar enfermedades, en particular el coronavirus, pero también muchas otras, estar con aire con bajo nivel de dióxido que no te atonta, es decir, un montón de ventajas de una manera muy simple, la vieja recomendación de las abuelas de ventilar.
Jorge, es súper interesante lo que estamos hablando. Acá estamos viéndonos en el estudio.
Estamos tratando de ver qué ventana abrimos, qué rompemos.
No tenemos,
qué puerta
no tenemos ventana, así que vamos a hablar con el vamos a hablar con el director para tener un medidor de dióxido de carbono, claro, que es muy importante.
Sí, una ventana es más difícil.
Le hacemos mano a mano al gobierno de la ciudad, le damos un ventilador y nos den detector.
No, y nos queda claro entonces que no solamente se trata de un filtro, y depende de qué filtro, sino se trata también de tener un medidor de dióxido de carbono para ver si el aire está circulando bien. Muchísimas gracias por esta claridad, Jorge Aliaga, y te seguimos leyendo en Twitter, porque todos los días este físico argentino pone y hace estadísticas y comparaciones sobre cómo está atravesando la pandemia en nuestro país. Muchísimas gracias, Jorge.
No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buenos días.
Buenos días, es @ Jorge Luis Aliaga, para seguirlo en redes, súper interesante esta charla, nos clarificó mucho más. Tanda, todavía tenemos de todo, hasta las 12.